Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço aqui a oportunidade. Se me permitem, tentarei ler em espanhol. Bom, esse aqui é o nosso tema. E temos como objetivo analisar formas de vida de los núcleos familiares de colonos ocidentales desde la perspectiva del régimen de propiedad de la tierra, con las modalidades de vivienda y el uso de bienes en las tierras del interior de Pernambuco, o sea, tierra dentro de Pernambuco. Como fontes, descripciones y crónicas de Biarreiro, el inglés Henry Costa y el alemán Carl von Martius. También inventarios post-mortem. Entre el vasto universo documental para este periodo de estudio, elegimos 4 inventarios para ser analizados en la elección de estos documentos específicos, busca reflejar la diversidad de las tierras del interior de Pernambuco, tanto como demostrar la variación de las condiciones sociales y económicas de las familias analizadas. Estamos hablando de este espacio. Entre los siglos XVI y XIX, una buena porción del interior de Pernambuco formó parte de un espacio geográfico indefinido, descritos en relatos de diversos viajeros como una región de clima caliente y seco, con vegetación agreste y suelo árido y rocoso. Estamos hablando de un espacio distante entre 200 y 600 kilómetros de la costa. En las tierras del interior de la Capitanía Colonial de Pernambuco, así como en otras dependencias del Imperio Portugués, la propiedad de la tierra iba asociada con riqueza, poder y prestigio. Así, la merced y donación de tierras tuvo lugar desde los primeros años de asentamiento permanente de los colonos lusos. Muchas de las familias de estos nuevos asentamientos potenciaron la utilización de la tierra para la promoción de actividades económicas como la ganadería, actividad destacada en el interior de Pernambuco, sobre todo a partir del principio del siglo XVIII. Así, a la segunda mitad del mismo siglo, se experimentó por su parte una importante expansión de plantaciones de algodón para exportación, originada por la revolución de la industria en Europa y las necesidades de la nueva orientación económica global internacional. Así pues, a la ganadería y cultivo de algodón, habría que añadir los cultivos de mandioca, maíz, frijoles, aunque estos últimos más centrados en el mercado interno. En los inventarios post-mortem de los colonos, constan descripciones acerca de las propiedades pertenecientes a las familias, proporcionando información acerca de la extensión de la parcela, su ubicación, su valor en el mercado, así como el estado de la urbanización establecida en torno a estos núcleos de asentamiento. De todos los propietarios citados a las fuentes, los que aparecen como haber reunido en el inventario de viviendas fueron el portugués Manuel Teixeira Travanca y su esposa, cuya casa descrita como bastante simple se encontraba cubierta de paja. Adentrándose en las tierras del interior de Pernambuco, en los primeros años del siglo XIX, el viajero y cronista británico Henry Costa escribió la vida cotidiana de la gente del campo, señalando la casa y vivienda tipo como pequeña y construida con barro y bastante protegida para el clima y cubierta de tierras cuando se pueden adquirir, o en general con las rujas. Sin embargo, es importante señalar que no todas las casas del interior de Pernambuco se consideraron modestas, pues había importantes propiedades como por ejemplo la vivienda perteneciente a una doña Clara Leite dos Santos. Ella y su marido, el sargento Manuel Siqueira, tenían una casa de lujo. Los objetos de oro se encontraban destinados prácticamente en su totalidad para el adorno. Los de plata, por su parte, se caracterizaron más como herramientas personales. Por último, el cobre aparece solo en los utensilios domésticos. No hay que perder de vista que la posesión y exhibición de artículos de oro y plata tenían más de un significado. Además de adornos y utensilios de función que realizaban un emotivo y simbólico, constituían elementos de distinción social y económica. En cuanto a los muebles, ropas, herramientas y otros utensilios, es notorio su escaso registro. De lo apuntado en los documentos en este estudio, la mayor parte consistía en cajas y cestas encouradas, con una función múltiple, además de servir para el almacenamiento de objetos en el interior, se utilizaron también como asiento para las personas. En la colección de los inventarios post-mortem de las tierras del interior de Pernambuco, es notoria la escasa información sobre muebles tales como mesas, sillas, camas y catres, específicamente en relación con el inventario seleccionado para esta investigación. Ningún bien de esa categoría de objetos fue apuntado, con la única excepción de una red y una cama de viento. Entre los cuatro inventarios analizados para este trabajo, solo la pareja conformada por Ana Gonçalves y el portugués Manuel Teixeira tuvo una gran cantidad y variedad de ropa. En los otros casos, no consta descrito nada sobre este particular. Es importante animales, productos agrícolas y plantaciones. Es importante resaltar que los cuatro inventarios analizados muestran, por un lado, una escasa presencia de plantaciones, géneros y herramientas y máquinas agrícolas, mientras que, por otra parte, abunda en la descripción de animales y ganado, vacas, toros, terneros, caballos, yeguas, potros, bestias. Viajeros y cronistas del siglo XIX, como Costa y Martius, informaban que la piel de bovino fue ampliamente utilizado para la fabricación de prendas de vestir, así como para el revestimiento de objetos, sillas, cofres, cajas, bolsas. Esclavos. En las zonas de influencia del sertón interior de Pernambuco, tanto la ganadería como las actividades agrícolas fueron ejecutadas principalmente por mano de obra esclava. A partir del análisis de los inventarios señalados, queda patente de la existencia de esclavos de ambos géneros y de edad, origen y valor diversos. Prácticamente todos los esclavos en los inventarios han tenido dicha información. Sin embargo, en este artículo se ha adoptado por dar solo unos ejemplos. Uno de los detalles más llamativos sobre este particular es la variedad de denominaciones para estos cautivos: pardos, cabras, cabrinhas, negros, angolas. Estes términos hacen referencia, sin duda, a la identidad o categoría que los colonizadores acuñaban a menudo para designar a sus esclavos. El término criolo o criola, por ejemplo, quiere decir que se trataba de esclavos nacidos en territorio de la América Portuguesa, en contradicción al término angola, que hacía referencia a que el escravo era originario de esa región de África. Ciertamente, muchos Angolas, Minas, Gerges e incluso os Congos migraram forçosamente desde África hasta las tierras del interior de Pernambuco, en la América Portuguesa. Aunque las denominaciones Minas, Gerge y Angola se utilizaron para referirse a su lugar de procedencia, esto no significaba necesariamente el lugar de nacimiento, sino más propiamente los puertos desde donde fueron remetidos a Brasil. Por otra parte, cabe señalar que sus nombres africanos originales fueron reemplazados por otras de origen portugués. Ejemplo, de acuerdo con la información proporcionada por los viajeros cronistas citados, queda patente la utilización generalizada de mano de obra esclava tanto para las actividades domésticas como para las ganaderas y agrícolas. Ejemplos de casas de lo interior de Pernambuco y otros objetos ligados a los productos agrícolas, principalmente a harina, a farinha. Conclusión. La descripción de bienes muebles y inmuebles en los inventarios post-mortem de colonos en el interior de Pernambuco, cotejada con los informes de algunos cronistas que viajaron por esta región a principio del siglo XIX, permite una mejor aproximación y comprensión de la vivienda y la cultura material de algunas familias que habitaban en diferentes localidades del interior. La presencia o no de algunas mercancías y otros artículos y utensilios, por su parte, contribuyen a formar una idea de la vida cotidiana en estos núcleos de población. Gracias.